Muy buenas a todas y a todos. Fue el Día de la Madre el pasado 3 de mayo y vamos a hablar en el podcast de hoy de mujeres que inventaron cosas que hasta el día de hoy se sigue usando con pocas variaciones en el diseño. Mejoras muy leves en algunos casos, por tema de que hay materiales nuevos en el mercado que abaratan los costes y ayudan a tener más beneficios. Vamos a hacer esto en dos podcasts, creo, que la verdad dan para mucho más de eso, pero iremos intercalando con otras cosas. Como soy negra, por si no os habéis dado cuenta, vamos a hablar de inventoras negras, de esas de las que apenas se hablan y de las que todos en su casa tenemos algo que ellas inventaron. Y también hay otras mujeres que mejoraron inventos existentes y nadie les ha podido igualar o inventar algo mejor de lo que ellas han hecho. Comenzamos con esta maravillosa cortinilla que hemos empezado a usar, acompañada de la melodía que la hace perfecta. Todo esto con las historias que vamos a contar de aquellas que creyeron en sí mismas y pudieron con todo el ruido del mundo que les rodeaba. Lydia D. Newman nació en 1892 y murió en 1925. Newman nació en Ohio, pero no hay información sobre sus fechas exactas de nacimiento o muerte. Pasó la mayor parte de su vida viviendo y trabajando en el barrio de San Juan Hill de Manhattan. Los registros indican que pudo haber sido de ascendencia mixta, ya que su raza se citaba como mulata en algunos documentos y negra en otros. La ocupación principal de Lydia era el cuidado del cabello y figuraba como especialista en cabello. Fue una peluquera e inventora estadounidense, además de activista por el sufragio femenino. El Newport Daily News publicó el siguiente anuncio en su edición del 20 de julio de 1903, que decía lo siguiente. Lydia Newman, de Nueva York, especialista en cabello y cuero cabelludo, anuncia su llegada en Newport para su novena temporada y estará encantada de recibir llamadas de quienes deseen tratamiento. Su método original de manipulación magnética cura eficazmente el agotamiento nervioso. El lavado con champú es su especialidad. En el 53, The Bath Road. Es increíble saber que el lavado de champú era una especialidad en aquella época, pero oye, una se sorprende de muchas cosas. Como digo, nunca se deja de aprender. Newman registró la marca comercial Vida Cabello el 19 de junio de 1894 en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. La marca comercial número 25.022, una preparación para el cabello y el cuero cabelludo, usada desde 1892. Lo importante de esta mujer, peluquera, creadora de su propia marca, que no ha quedado claro los registros de su muerte ni nacimiento, activista del sufragio universal, es que en la década de 1890, Newman inventó un cepillo para el cabello que contenía filas de cerdas uniformemente espaciadas con ranuras abiertas para eliminar los residuos del cabello y depositarlos en un compartimento empotrado en la parte posterior. El cepillo tenía un botón que permitía extraer el soporte de las cerdas para su limpieza. La patente estadounidense 614.335 se presentó el 11 de julio de 1898 y se concedió el 14 de noviembre del mismo año. El cepillo que inventó se describía en su patente como de construcción sencilla y duradera y muy eficaz en su uso. Todos los cepillos modernos siguen utilizando el diseño exacto de Newman, con cambios meramente estéticos o de diseño. La invención de Newman revolucionó la industria del cuidado del cabello, ya que su diseño hizo que los cepillos fueran más económicos, más fáciles de fabricar y más eficaces para el cabello de la gente negra. El 2 de septiembre de 1915, el New York Times publicó una segunda nota breve bajo el título Sede del sufragio negro. Decía lo siguiente: la sede para el trabajo de las sufragistas negras se inauguró anoche en el número 207 de la calle 63 Oeste con una gran reunión al aire libre frente al edificio. La señora Lydia de Newman está a cargo del trabajo y continuará haciendo campaña y organizando reuniones callejeras en todos los 13 distritos de la Asamblea hasta el día de las elecciones. La calle 73 se abrió ayer como calle de juegos sin tráfico de 3 a 9 de la noche y se invita a las madres a la sede y a observar a sus hijos jugar desde las ventanas. En 1924, 7 años después de que se lograra el sufragio femenino, en 1917, Newman puede encontrarse en la lista de votantes del Distrito Electoral 51 de la ciudad de Nueva York como votante registrada. Señoras, todos los cepillos que tienen en su casa se lo debemos a ella. Sarah Marshall nació en el condado de Craven, Carolina del Norte, cerca de la ciudad de New Bern, en 1832, junto con sus 3 hermanos. Nació en la esclavitud y por lo tanto se le prohibió la educación formal. Sarah fue educada por su abuelo en su casa. El 25 de noviembre de 1847 se casó con James Bond, un hombre negro libre, en New Bern y se le concedió la libertad. Tuvieron 8 hijos. La familia Bond dejó Carolina del Norte para ir a New Haven, Connecticut, antes del estallido de la Guerra Civil estadounidense. Bond trabajó allí como modista, murió en 1904 y está enterrada en una parcela familiar. El 26 de abril de 1892, Bond obtuvo la patente estadounidense número 473.653 por sus mejoras a la tabla de planchar. La tabla de planchar de Bond fue diseñada para mejorar la calidad del planchado de las mangas y los cuerpos de las prendas femeninas. La tabla era muy estrecha y curva y de madera. Su forma y estructura permitían que se adaptara a una manga y era reversible, por lo que se podía planchar ambos lados de la manga. Se considera a Bond como la segunda mujer afroamericana a la que se le concedió una patente. En el registro, ella describió su patente de la siguiente manera. Mi invención se refiere a una mejora en las tablas de planchar con el objetivo de producir un dispositivo barato, sencillo, práctico y muy eficaz, especialmente adaptado para planchar las mangas y los cuerpos de las prendas de vestir femeninas. Mi dispositivo mejorado no solo es apto para planchar las costuras interiores y exteriores de las mangas de las cinturas de las mujeres y los abrigos de los hombres, sino también resultará especialmente práctico para planchar las costuras curvas de la cintura, donde quiera que se presenten. Quiero dejar claro que no me limito a la forma exacta que aquí se muestra y describe, sino que me reservo la libertad de realizar los cambios y modificaciones que se ajusten al espíritu y al alcance de mi invención. Como dicen, es una mejora de algo que existía, pero la forma que lo hizo ya perduró hasta nuestros días. Hay bocetos de las imágenes que ella aporta, los dibujos que ella aporta cuando registra la patente, que lo puedes ver en internet, y es curioso, sinceramente. Judy Woodford Reed, 1826-1905. Fue una mujer afroamericana que vivió durante la década de 1880, cuyos únicos registros son un patente estadounidense y censos. Judy, originaria de Virginia, es considerada la primera mujer afroamericana en recibir una patente estadounidense. La patente 305.474 para una amasadora y rodillo de masa. Fue otorgada el 23 de septiembre de 1884. La patente se refería a un diseño mejorado de los rodillos existentes que permitía mezclar la masa de manera más uniforme, manteniéndola cubierta y protegida. Se sabe poco de Judy Woodford Reed. Aparece por primera vez en el censo federal en 1870 como una costurera de 44 años en Virginia, en el condado de Albemarle, junto con su esposo Allen, un jardinero y sus 5 hijos. 10 años después, Allen y Judy seguían en Virginia, esta vez con un nieto. En algún momento, entre 1880 y 1885, Allen Reed, su marido, murió y Judy, haciéndose llamar viuda de Allen, se mudó a Washington DC, donde residió con sus hijos hasta su fallecimiento. Es improbable que Judy supiera leer, escribir o incluso firmar su nombre. Los censos la mencionan a ella y a su esposo como analfabetos y su patente está firmada con una X. Además de los registros limitados mencionados anteriormente, no se conocen otros registros de Judy. Se desconoce si alguna mujer afroamericana anterior recibió derechos de patente. No existía la obligación de indicar la raza en los documentos y las mujeres a menudo usaban solo sus iniciales para ocultar su género. Hasta 1863 era ilegal que los esclavos supieran leer y escribir, y aquellos que eran encontrados leyendo, escribiendo o enseñando a otros podían ser castigados severamente o asesinados. Así que seguramente le ayudó a alguno de sus hijos y por ese motivo también puede que muchas pusieran solamente iniciales para que no supieran si eran mujeres o hombres o esclavos o libres, o que imagino que era por eso, para no tener problemas. Esta mujer, Judy Woodford Reed, inventó la amasadora y la laminadora de masa y fue clasificado como amasado con dispositivo móvil de mezcla con acción repetida, es decir, el material que sale de un conjunto de rodillos se vuelve a conducir al mismo conjunto o se conducen a un conjunto siguiente con medios para mover axialmente el material sobre los rodillos. Dios mío, qué bien explicado está, pero vamos, la típica masa que vas haciendo con la mandíbula del rodillo y ya está. La solicitud fue aprobada el 9 de septiembre de 1884 y su publicación tuvo lugar ese mismo día. Su invento consistía en un diseño mejorado de las laminadoras de masa que ya existían en aquella época. No sé cómo serían las de aquella época, pero esta mujer lo mejoró y lo clavó. Lo que he dicho son los... es lo que estamos usando ahora, una amasadora manual con la manivela giratoria que va a los rodillos en medio, la masa pasa entre medias y sale por otro lado. Puede tener como doble forma, ¿no? Para amasarlo como dos veces, entra por un rodillo, sale por otro rodillo, más fino que se aplasta más y luego sale ya a una bandeja adyacente que es donde ya coges la masa y haces con ella lo que te da la gana. Masa para bollos, para pizza, lo que tú quieras, en realidad. Pues eso es lo que estamos usando ahora. O sea, las típicas amasadoras manuales que veis, esta mujer, sin estudios, supuestamente, que dicen que no podían estudiar, pues fue la que lo creó, Judy Woodford Reed. This is me. Sarah Elizabeth Goodge, 1855, 8 de abril de 1905. Fue una empresaria e inventora estadounidense, fue la cuarta mujer afroamericana conocida en recibir una patente de los Estados Unidos, la cual obtuvo en 1885 por su cama con armario. La primera mujer afroamericana en firmar completamente una patente fue ella, Sarah Elizabeth Goodge, de Chicago. Su patente 322.177, archivado el 2 de agosto del 2018 en Weinberg Machine, otorgada el 14 de julio de 1885. Era para una cama armario, esa clase de camas seccionales adaptado para aplicarse cuando no se usan, para ocupar menos espacio y hechas generalmente para parecerse a algún mueble cuando están plegadas. Decimos primera mujer en firmarlo porque, como hemos explicado antes, generalmente eran analfabetas poniendo una X como firma o lo hacían con iniciales. Ella no, puso su nombre y apellidos completo. Sara se llamaba originalmente Sarah Elizabeth Jacobs. Se sabe poco sobre su infancia, pero antes de 1870 su familia se mudó a Chicago, Illinois, y su padre comenzó a trabajar como carpintero. Allí se casó con Archibald Goodge y tuvo hijos con él. Archibald trabajaba como constructor de escaleras y tapicero, y él y Sarah abrieron una tienda de muebles. En septiembre de 1884 mencionaba que Sarah estaba exhibiendo su cama plegable francesa en la 32ª Feria Estatal Anual de Illinois. Había enviado la documentación de su invención con la ayuda de un abogado de Chicago en noviembre de 1883. Le costaría $35 en tasas y 20 meses de espera, rechazos, ajustes y nuevas presentaciones antes de que finalmente recibiera la patente. La mayoría de los clientes de la tienda de muebles de Sara eran personas de clase trabajadora que vivían en apartamentos pequeños que no podían albergar muchos muebles, incluidas camas. Además, en el momento de su invención, la ciudad de Nueva York aprobó una ley, porque no se sabe, que restringía los edificios a menos de 80 pies, o sea, 24 metros cuadrados. Imagino que por la abundancia de gente que había, pues tenías que hacer edificios y casas muy pequeñas. Porque todo el mundo quería estar en el centro de Nueva York, me imagino, no querían irse a otro lado, entonces eran esas casas. Bueno, en fin, cuando sabes que escuchó este problema de sus clientes, se propuso ayudar a los residentes de apartamentos de Chicago con un espacio limitado en sus casas. Sara inventó una cama plegable que se convertiría en la precursora de la cama Murphy. Que la cama Murphy es una cama oculta. Era una cama armario que se plegaba en un escritorio con tapa enrollable que tenía compartimentos para artículos de escritura y papelería. Su objetivo era equilibrar el peso del plegado de la cama para que pudiera levantarse fácilmente y mantenerse en su lugar, y también proporcionar soporte suplementario al centro de la cama cuando estaba desplegada. En 1885, por su invención de la cama plegable, Sara fue una de las primeras mujeres afroamericanas en recibir una patente estadounidense. No está claro si Sara trabajó en más inventos después de su cama plegable, que ayudó a muchísima, muchísima gente. Sin embargo, el invento de su marido, un contenedor de basura automático, fue elogiado por la Federación Cívica de Chicago y publicado en un periódico local en 1895. La exposición en París, que se hizo en 1900, presentó una sección llamada La Exposición de los Negros Americanos, organizada por Thomas J. Colway, en el que dieron nombre a todas las inventoras e inventores negros americanos. Tengo que decir que esto de los de la cama plegable es uno de los mejores inventos. En mi familia se ha usado esta cama plegable porque mi familia es grande y se destinaban espacios como el salón para dormir. Y las camas plegables, que luego parecían muebles, era el mejor invento porque estaban totalmente camufladas. No las percibías durante el día porque parecía un mueble más. Y sabías que tenías ahí una cama para un invitado, para alguien que viniera en un momento concreto, o para nuestro día a día cuando había poco sitio para dormir en las camas, pues dormíamos en las plegables y no pasaba nada. Oye, cada uno se apañaba en su casa como quería. Pues eso, invento, super invento de los años 1800 largos, este de esta inventora que se llamaba Sarah Elizabeth Gucci. Pues contado todo esto, vamos a hacer un resumen de las mujeres con patentes. De algunas hemos hablado en el podcast de hoy, de otras lo haremos en los siguientes podcasts. Sí que hacemos el resumen y un listado para que sepáis cómo va el orden de mujeres con patentes en las que se pueden demostrar. La primera fue Martha Jones, del condado de Amelia, Virginia, por su mejora de la desgranadora de maíz en 1868. La segunda fue Mary Jones de León de Baltimore, Maryland, por su aparato de cocina en 1873. La tercera fue el rodillo para masa de Judy Woodford Reed, patentado en 1884. Sarah Elizabeth Gucci fue la cuarta mujer afroamericana conocida en recibir una patente estadounidense. Un año después de la cama con armario de Sarah, la oficina de patentes no solicitaba a los solicitantes que especificaran la raza o el género de las solicitudes de patentes, solo que confirmaran que el titular de la patente era ciudadano estadounidense. Y esto de lo de que era ciudadano estadounidense, vamos a explicar o aclarar una cosita de este matiz en el próximo podcast. No os lo perdáis. Espero que os haya gustado. Bienvenidos sean los comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o YouTube. El teléfono 641249962 con el 34 delante si llamas desde fuera de Madrid, mandas un mensaje desde fuera de Madrid. Y en nuestra web www.thisismi.es. Nos vemos y nos escuchamos como siempre en la próxima.